Amigos, feliz domingo. Estamos acá con Patricia Turnes en este programa que nos encanta, que es Letra y Música.
Bueno, y vamos a hablar hoy de Sam Shepard, ¿no? Este dramaturgo, también poeta, de todo, de actor y baterista también en una época, que fue novio de Patti Smith y estuvo casado con Jessica Lange, o sea,
un rompecorazones.
Sí.
Una pinta barra tiene.
Una pinta barra,
Sam Shepard,
¿no?
Y bueno, vamos a empezar al principio de él. Digamos, yo me acuerdo con Sam Shepard, cuando lo descubrí, yo no sé si fue en el programa de, fue Alberto Restuccia o alguno de esos que leyó algo de él. Y un día me encuentro con el Dar, ¿no? Eduardo Darno Shards. Uh-huh. Estábamos tomando unas copas. Y digo, pa, vos te crees a Sam Shepard, pero boludo, me encanta, me dice, me encanta. Y ahí nos pusimos a charlar. Ah. Y bueno, claro, aquel tiene un poco más data que yo solo había leído Crónicas de Motel. Y está, que sabía que era muy amigo de Dylan, muy amigo de los Rolling. Y bueno, con Darno siempre comentamos las cosas nuevas que escribí cuando vimos París, Texas, cuando los dos la curtimos, y dijimos, va. Qué increíble esa película, ¿no? Y bueno, este hombre está metido. Pero vamos a empezar hoy este programa con un tema de un grupo que tenía Sam Shepard.
Sí. De Holy Modern Rounders.
Sí, un grupo que, bueno, que vos sabés que estaban parte de la película, parte del sonido de la película Easy Rider. Mm-hmm. Que era un grupo bastante desconocido, ¿no? No fue un grupo que trascendió mucho. Pero me acuerdo que para la música de esa película, la gente, los músicos de esa época, los capos, se mataban por estar esa película, porque una película que los identificaba a todos, ¿no?
Sí, con Dennis Hooper.
Dennis Hooper es el otro maestro que se llama Peter Fonda. Mm. Y Jack Nicholson empezaba ahí también. Mm. Y me acuerdo de Stephen Stills, el guitarrista.
Vos tenés el disco, ¿no? Este disco.
Y la vi la película en 98.
Me lo mostraste el otro día, sí.
Y me acuerdo que Stephen Stills estaba siempre chupadito, porque una canción, Find the Cost of Freedom, una canción preciosa de él, iba a entrar en la película, pero al final no entró, ¿viste? A veces.
Claro.
Y quedó chupadito, y bueno, entró esta canción de este muchacho, los Holy Modern Rounders, que era mucho menos famoso que Stephen Stills, y vamos a escuchar así empezamos la introducción a este hombre de Sam Shepard.
Thank you.
Bien, amigos, estábamos escuchando a los Holy Mothers, ¿cómo se llaman?
Rounders.
Rounders. Y ahora vamos a hacer una intro porque vamos después a leer un cuento del amigo Sam Shepard. Pero para entrar un poquito en sintonía, vamos a escuchar Wipe Out de los Surfaris. Lo que veníamos escuchando era The Surfaris, Wipe Out. Y ahora lo vamos a correlacionar con el amigo Sam Shepard para leer mientras se escucha Wild Horses.
Drag me away. you decided to show me the same. No sweet vein exists. Oh, off the stage lines could make me feel bitter.
Estamos en el tercer bloque de Letra y Música. Esta vez estamos dedicando al amigo Sam Shepard.
Ahora nos toca el libro Crónicas de Motel.
Un librazo. Y voy a leer un cuento. No sé qué escribe él, porque no son cuentos, son relatos cortos, no sé qué decir, si son poemas. Pues me encanta cómo escribe Shepard. Y voy a leer uno que no tiene ni título ni nada. Fue escrito el 379. marzo de 1969 en San Marcos, Texas. Dice así: le sudaban los pies en la noche. Notaba la presencia de la pistola automática, el ganado, los alambrados, los dados, jinetes atravesando la noche sin linterna, bares cerrados en la noche de la pradera. Apagó todas las luces de la habitación y se tendió en el suelo entre las dos camas. Le sudaban los pies. Pulsó el botón magnetofón de magnetofón realista y en la oscuridad le contestó Stevie Wonder, Song in the Key of Life. Vio como de la nada aparecía en la pared una pintura de arena como la de los apaches, colores de la tierra, arena anaranjada, tierra color chocolate, un azul pálido como una lágrima. Podía ver el brillo nacarado de la culata de la pistola y hachas de luz rosada girando en torbellino. Podía ver su propio corazón. Podía sentir la demoníaca vinculación de un hombre por su única mujer. Y vamos a escuchar al maestro, ya que hablamos de Stevie Wonder, un temazo. Este disco está para ponerlo todo el tiempo, Song in the Key of Life. De ahí vamos a escuchar Love in Need of Love Today.
Good morning, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love in need of love today. Don't delay, send yours in right away. Hey, go on round, breaking many hearts. Stop it, please, before it's gone too.
Breaking rain.
Volvemos un poco con el tema de fondo, que es el de París, Texas, la banda de sonido. La banda de sonido de Ray Cooder, compuesta por Ray Cooder. Con mucho slide, ¿no? Usa mucho slide.
Monstruo, uno de los maestros de Ray Cooder es... Bueno, llegó a formar parte de grabar un disco con los Rolling Stones.
Mirá.
Y bueno, y más que nada también el famosísimo por el Buena Vista Social Club y esta música, ¿no?
Mm. Bueno, y la película de París, Texas, el guión, la historia del guión fue bastante bastante complejo, porque parece que ellos, Sam Shepard con Wim Wenders, se conocieron cuando estaba Wim Wenders haciendo la película El Hombre de Chinatown, y ella, la mujer de ese entonces, Sam Shepard, era Jessica Lange, que estaba filmando Francis Farmer, la historia de Francis Farmer, ¿viste? Y ahí se conocieron, y Sam Shepard le arrimó el libro de él, Crónicas de Motel, que en ese momento tenía otro nombre, pero bueno, esa fue la base, ¿está? A la vez, parece que Wenders estaba leyendo el libro La Odisea, ¿viste? O sea, que estaba pensando en algo como de la historia de un hombre que se largaba a la aventura, y estaba en la génesis, ya estaba ahí en el aire, ¿viste? Y de pronto, bueno, se conocieron ellos dos y decidieron... Como a Wim Wenders se le pinchó algo que iba a hacer con Peter Hank, no pudo en ese momento. Bueno, agarró esto que se le ofreció, lo de Sam Shepard, y arrancaron, ¿viste? Y entonces Shepard le propuso que no recorriera todo Estados Unidos en busca de locaciones tan... Porque le dijo que en Texas iba a encontrar casi que todo lo que daba Estados Unidos. Y así fue, y empezaron. En un momento se le sacaba la plata... y bueno, y entonces tiene el Wim Wenders tiene que filmar todo como de onda, ¿no? La gente trabajaba medio de onda. Después tuvieron éxito con el Festival de Cannes, pero al principio no estaba tan fácil la cosa.
Harden Station y Natasha Kinski.
Sí, onda. Sí. No sé, ellos, no sé, pero el equipo técnico por lo menos no le cobró. La parte del desierto y todo eso no les cobró.
El desierto era gratis.
La de Natasha Kinski les pagaron, hasta ahí les pagaron, pero después ya no sé, que habían quedado sin plata. Pero bueno, ahí se estuvieron filmando eso. Y ahora lo que aparte de esas imágenes en el desierto, ¿no? De un tipo que está como buscando su identidad. ¿Te acordás la imagen del tipo en el desierto con el gorrito y el traje?
Es increíble esa parte, caminando solo como un...
errante ahí.
En el Mojave, desierto Mojave.
Harry Dean Stanton. Y bueno, vamos a leer un fragmento, ¿está? Porque vos me dijiste que sabés algo de teatro, ¿no? Habías estudiado.
Teatro,
¿No habías estudiado con Trochón?
No, estudié a cantar un rato, pero después me agarró Trochón por sus experimentos.
Pero vos hiciste comedia musical con Trochón,
sí,
¿no?
Sí, hice experimento con él.
Bueno, ahora vas a aplicar un poco lo que estudiaste.
Sí, soy un monstruo experimento yo, así que...
Así que, bueno...
¿Pero qué pasamos a leer?
Y vamos a leer un fragmento de esa parte del Peep Show, que eso en realidad lo introdujo otro guionista que ayudó ahí, que le quiso dar un poco de acción a la cosa, y entonces le dio color.
¿Pero qué es un Peep Show?
Bueno, un lugar donde los tipos, a través de un vidrio, pueden observar a la prostituta, y bueno, y van poniendo fichas, ¿no? Mientras...
Bueno, hay que llegar a prostituta a Natasha Kinski.
Ah, sí.
Que está más fuerte que el sol en esa época.
La hija de uno de tus amigos.
Oh, sí, Sí, claro.
Klaus.
De Klaus, sí, pero también fue la mujer de Roman Polanski, la agarró de 17 años, que degenerado ese.
Era jovencita en esa película. Bueno, entonces vamos a empezar con esa parte inolvidable, ¿no? De uno de los mejores guiones, yo creo, de cine, que fue hecho así.
Claro, están
¿sabes cómo se lo, la última parte esta se la dictó por teléfono Sam Shepard a Weinberger? ¿Ah? Porque ya estaba en otro lugar, ya, ¿viste? Estaba en Europa.
¿De qué hago yo? ¿De Natasha King o de Harry?
Y no, mejor hace de él.
La que soy media puta yo.
No, mejor hace de él, yo hago de ella.
Está bien. Conocí unas personas.
¿Qué personas?
Una pareja, estaban muy enamorados, la chica era muy guapa, unos 17 o 18 años. Él era bastante mayor, un poco salvaje y rebelde. Ella era muy guapa, ¿sabes?
Sí.
Y juntos convirtieron todo en una aventura. A ella le gustaba incluso ir al supermercado, se convirtió en una aventura. Siempre reían por tonterías, a él le encantaba hacer reír y no se preocupaba por los demás. Porque lo único que querían era estar juntos, siempre estaban juntos.
Parece que eran muy felices.
Sí, lo eran. Eran muy felices y él la quería más de lo que creía posible. No soportaba estar lejos de ella durante todo el día cuando iba a trabajar. Dejaba los trabajos por estar con ella en casa. Y buscaba otro trabajo cuando se terminaba el dinero y lo volvía a dejar. Al poco tiempo, ella empezó a preocuparse.
¿Por qué?
Por el dinero, supongo. Por no tener suficiente. Por no saber cuándo llegaría el próximo ingreso.
Ya, conozco esa sensación.
Él empezó a destrozarse por dentro.
¿Qué quieres decir?
Pues tenía que trabajar para mantenerla, pero no soportaba estar separado de ella.
Comprendo.
Cuanto más tiempo estaba lejos de ella, más loco se volvía. Pero después se empeoró, se volvió loco de verdad. Empezó a imaginar cosas extrañas.
¿Cómo qué?
Pensó que había otros hombres cuando él no estaba. Cuando volvía a casa, la acusaba de pasar el día con otro. Gritaba y rompía cosas en la casa rodante.
¿La casa rodante?
Sí, vivía en una casa rodante.
Perdona, estuviste aquí el otro día. No quiero ser pesada.
No.
Por un momento creí reconocer tu voz.
No, no era yo.
Sigue, por favor.
Después empezó a beber y llegar tarde para ponerla a prueba.
¿Qué quieres decir con ponerla a prueba?
Ver si se ponía celosa.
Jaja.
Él quería que se pusiera celosa y no lo conseguía. Se ocupaba por él y eso les esperaba.
¿Por qué?
Porque pensaba que si ella nunca se ponía celosa era porque realmente no le importaba. Entonces una noche dijo que estaba embarazada. Estaba de 3 o 4 meses y él ni siquiera lo sabía. Todo cambió de repente, dejó de beber y consiguió un trabajo fijo. Está convencido que se llamaba porque lleva un hijo suyo. Él pensaba dedicarse a formar un hogar para ella. Pero empezó a ocurrir algo raro.
¿Qué pasó?
Ni siquiera lo notó al principio, pero ella empezó a cambiar. Desde que nació el niño se irritaba con todo lo que la rodeaba. Se enfadaba por todo. Incluso el niño le pareció una injusticia. Él seguía intentando que todo fuera bien para ella. Le compraba cosas, le sacaba a cenar una vez por semana, pero nada parecía satisfacerla. Durante 2 años luchó por volver a estar unidos como al principio, pero al fin supo que eso no resultaría. Así que volvió a la vida, pero esta vez en serio. Cuando llegaba tarde a casa, ella ya no estaba ni preocupada ni celosa, solo enfurecida. La acusaba de tenerla atada por haberle hecho un hijo. Dijo que soñaba con escaparse. Solo soñaba con una cosa, escapar. Ella se veía a sí mismo corriendo por la noche desnuda, por una carretera atravesando campos y cauces de río, siempre corriendo, y siempre justo cuando estaba a punto de conseguirlo, él aparecía y siempre la atrapaba, aparecía justo para atraparla. Y cuando le contó esos sueños, él los creyó. Sabía que tenía que atraparla o la dejaría para siempre. Así que ató una campanilla a su tobillo para poder oírla. Por la noche se levantó de la cama, pero ella consiguió silenciarla con un calcetín. Poco a poco consiguió escurrirse de la cama y salir al exterior. Una noche descubrió cuando se cayó el calcetín y la vio intentar correr hacia la carretera. La cogió y la arrastró a la casa rodante y la ató a la cocina con su cinturón. La dejó allí y volvió a la cama. Se tumbó y la gritar. Entonces yo grité a su hijo, sorprendiéndose porque no sentía nada. Todo lo que quería era dormir. Y por primera vez deseó estar lejos de allí. Deseó estar perdido en un vasto país donde nadie lo conociera. Algún sitio sin gente, ni calles. Soñó con ese sitio sin conocer su nombre. Y cuando despertó, estaba ardiendo. Había llamas azules quemando sus sábanas. Corrió a través de las llamas hacia las únicas personas que amaba. Pero se habían ido.
Así termina el fragmento que leímos. Vamos a repasar un poco lo que leímos y escuchamos en el programa, ¿te parece?
Vale.
Leímos Crónicas de Motel, de Sam Shepard, y un fragmento del guión de Paris, Texas. Y escuchamos If You Want to Be a Bird, de Holy Model Rounders, desde la banda de sonido Easy Riders, 1968. Wipeout, de Surfaris. White Horses, compuesto por Richards y Jagger, del disco Sticky Fingers, 1971. Love's in Need of Love Today, del disco Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder, 1976. Paris, Texas, el tema de la banda de sonido, del mismo nombre, de 1984, compuesta por Ray Cooder e interpretada por Ray Cooder, Jim Dickinson y David Lindley. Bueno, los esperamos el próximo domingo, de 10 a 11.
Bueno, saludos, arriba, que haya pasado bien.